en Así las Cosas.
Él reconoce la participación de los militares, tanto a la detención de dos generales, el capitán Crespo y algunos elementos. Más adelante, pues ya él empieza en otro discurso a decir que no participó el ejército. Pero creo que es hermano, nosotros desde el primer momento denunciamos la participación del ejército de manera directa. Posiblemente en su gobierno el ejército no tenga nada que ver porque es otro periodo, es otro gobierno, pero en su momento, cuando Enrique Peña Nieto era presidente de la República, los militares participaron de manera directa.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 30 minutos y varias llamaditas telefónicas. Gracias, Eduardo Alonso. Dice, sí, vi el amanecer y fue muy hermoso. Saludos, Gaby. Sí, estaba precioso, la verdad. Y Aida Quiñones dice, qué buena entrada a las 7 de la mañana. Buena plática, buena rola. Sí, la verdad es que sí. Hablemos un poco más de esos temas, de temas de salud mental. La verdad es que lo hagan los artistas o los deportistas. Ayuda mucho porque lo vamos poniendo sobre la mesa. Y bueno, pues esto que sucedió el domingo allá en el concierto de Karol G en Madrid. Y bueno, ya escuchaban ustedes en El Separador, y de hecho el día de ayer estuvimos conversando de estos temas, de lo que había publicado el diario La Jornada, publicó en exclusiva pues esta especie de carta abierta del presidente de la República sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Siempre lo recuerdo que el presidente llegó, entre otras cosas, a la presidencia porque prometió que iba a resolver el caso de estos 43 normalistas desaparecidos. En esta carta y también en los últimos días ha dicho que antes de irse va a presentar los resultados. Bueno, pues le quedan poquititos meses, vamos a ver si es cierto. Pero bueno, en esta carta pues llamó la atención que, por lo menos a mí y a algunos otros analistas, llamó la atención dos cosas. Uno, o yo diría tres cosas. Uno, que todo el tiempo buscó exculpar al ejército. Decía, puede que haya habido algunos militares que hayan participado, puede que haya algunos militares que hayan participado, puede que haya algunos militares, pero no podemos hablar del ejército y lo único que se busca es desacreditar al ejército. Lo hizo de una manera constante y, por cierto, un poco más adelante, a quien sí desacredita es a la Marina, Y ese es un tema que ya estaremos, del cual estaremos hablando en otro momento. Después, pues, se coloca él al centro y dice, pues, todos los ataques son contra mí, soy el presidente más atacado, todo mundo me está atacando, y allí habló de algunos periodistas y de algunos escritores, y luego pues se fue nuevamente a atacar a quienes han acompañado en diferentes momentos a los padres, las madres de estos 43 jóvenes desaparecidos, que como les he dicho, estamos a nada de cumplir 10 años de que hayan desaparecido, y se fue contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Ustedes lo saben, aquí hablo con muchísima frecuencia con Santiago Aguirre, y yo respeto profundamente el trabajo que ahí se hace. Y también se refirió al hoy senador Emilio Álvarez y Casa, entonces secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por cierto, en la entrada a este bloque, escucharon ustedes la voz de Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, que ayer estuvo aquí conversando en W Radio con mi compañero y jefe Carlos Urdiales, precisamente sobre el ejército y sobre lo que dice el presidente de la República. Y agradezco que esté Emilio Álvarez y Casa esta mañana conmigo. Emilio, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, querida Gaby, muy buenos días, qué gusto saludarte por tu conducto, un abrazo a la auditoria, así las cosas.
Gracias, Emilio, un abrazo también para ti, pero a ver, en esto no es que sea nuevo, el presidente lo dice una y otra vez, ahora lo publica a través del diario La Jornada, que ha sido el diario, pues digamos, casi vocero de este gobierno, y no sé si hay algo más que decir después de esta reiterada, digamos, forma de salvarle o lavarle la cara al ejército, Emilio, e irse en contra de quienes, como tú en su momento, pues estuvieron acompañando esta exigencia de los de las madres y los padres de estos jóvenes.
Gaby, yo acompaño plenamente los tres puntos que tú manifiestas como que resaltan, me parecen muy certeros. Pero para darte mi primera respuesta, diría, voy a citar a Agustín Reyes Morel, que a su vez cita al filósofo Harry Frankfurt. La diferencia entre un mentiroso y un charlatán. El mentiroso es el que tiene conciencia entre verdad y mentira. Sabe que cuando dice una mentira es que está esencialmente negando la verdad. Y el charlatán es el que ya no tiene conciencia sobre la verdad y mentira y que lo que le importa es promover su versión de las cosas. Yo creo que este es el caso. La carta que presenta López Obrador en La Jornada y que tuvo la reunión con los padres y madres de los chicos de Ayotzinapa, es eso. Es un informe, pues en mi opinión, impúdico, egocéntrico, cómplice de un charlatán. El tiempo se le acabó a López Obrador y se quiere ir dando la preparación para un cerrojazo del caso Ayotzinapa, lo dice en su carta, uh-huh. Una carta de 21 puntos, uh-huh. De los cuales 20 no habla de los muchachos.
Así es.
En 20 él nos explica otra vez que Calderón, que García Luna, que les ha atacado, que y toda esta narrativa, y solo en dos nos habla de dos de los 43 muchachos, solo en un punto nos habla de dos de los 43 muchachos. Hace referencia a la nueva ley de amnistía, lo que hace ver que están preparando un informe con su propia versión de los hechos, y me parece esta marcada obsesión de exonerar al ejército, cuando él mismo, incluso como dijo Felipe de la Cruz, hace señalamientos a militares partícipes y de hecho detenidos. Me llama poderosamente la atención que cuando hay un mensaje de justicia, de exigencia, como tendría que ser, llevan casi 6 años de gobierno, se dedica a atacar a los mensajeros. Ataca a Anabel Hernández, ataca al Centro Pro, me ataca a mí. Es decir, y lo que hemos visto es un fenómeno de atacar a los defensores de derechos humanos, ahora también al GIEI, el mismo grupo de expertos independientes que Andrés Manuel invitó a México a regresar. Cuando hay líneas de investigación tan importantes como el tema del camión de la heroína hacia Chicago y el ataque a los muchachos por eso, claro. El propio, y terminó en esta reflexión, Gaby. Fíjate qué interesante. El esfuerzo que este gobierno hizo con Omar Gómez, que fue dinamitado el fiscal especial del caso Ayotzinapa. El esfuerzo que hizo Alejandro Encinas, que también acabó manifestando los obstáculos del ejército. Y el esfuerzo que hizo el GIEI, invitado por este gobierno, también manifestaron los obstáculos que puso el ejército para las investigaciones. 3 instancias del gobierno. Entonces, en lugar de reconocer el fenómeno, se dedica a atacarlos, a dinamitar esos esfuerzos, quedaron dinamitados. Ahí está la entrevista que dio Omar Gómez, que quien no la conozca, en Quinto Lab, lo puede ver, que vale muchísimo la pena. Y me parece que es una batalla, Gaby, por la herencia, por lo que viene. Van a ser 10 años de este caso, el 10º aniversario será tan solo a unos días de su salida. Y creo que ese esfuerzo es el esperado. Para él no queda como responsable, y me parece que eso es ineludible después de 6 años de responsabilidad estatal de presidente y no tener resultados, Gaby.
Sí, sí, coincido plenamente con lo que estás diciendo, Emilio. A mí me sorprendió mucho esto que se publica porque, sí, parece que en el centro está la figura del presidente de la República, reclama que todo el tiempo se le ataque, reclama que no se le reconozca, cuando ese no es el tema. No es digo, el perdón, tema. El tema no es ese. Digo, si quiere,
además, ¿dónde están los chicos?
¿Dónde están los chicos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué papel jugó el ejército? ¿Dónde está la información? Ese es el tema. El tema no es si el presidente se le ataca o no se le ataca. Y me parece, de verdad, pues muy lamentable, insisto, también esta manera de lavarle la cara al ejército y de irse pues directamente en contra de gente como tú, que recordemos, en ese momento estabas tú en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio.
Sí, mira, yo firmé las medidas cautelares tan solo unos días después de los acontecimientos. Claro que sí, y si tuviera esa responsabilidad volvería a ser, porque se trata de un acto legal urgente para salvar vidas o restaurar situaciones urgentes. No es una investigación de fondo, no se puede señalar responsabilidades algunas. Es el propio GIEI, años después, que dice aquí hay elementos para pensar que elementos del ejército mexicano participaron o el ejército mexicano obstaculizó las investigaciones y por eso se fueron. Eso pasó con Peña, indudablemente responsabilidad principalísima en esta administración, pero eso también pasó en esta administración, Gaby. Yo dejé la Comisión Interamericana hace 8 años.
Así es.
Hace 8 años. Y sigue rondando el tema, pues porque, claro, yo me sumo a la exigencia de la justicia y, claro, soy un senador de opositor, pero eso es una cuerda por separado. Andrés lo junta y, claro, yo he señalado con dureza y lo seguiré haciendo como hice en el pasado con Calderón y con Peña en este sexenio las violaciones a los derechos humanos. Y si me parece que tenemos un gobierno con las más graves violaciones, con el mayor número de homicidios, el mayor número de desapariciones forzadas, la peor crisis de migración, lo voy a insistir. Esa agenda no descalifica para nada la exigencia de justicia. Y eso es un tema que tiene que quedar muy claro en el auditorio. Las atrocidades del pasado no legitiman las atrocidades del presente. La línea conductora tiene que ser el reclamo de justicia, de verdad, de reparación y de no repetición, Gaby.
Así es, tal cual. Importante escucharte. Y aprovecho que te tengo en la línea, Emilio. Entiendo que va a haber alguna conferencia del Frente Cívico Nacional, ¿o en qué van?
Sí, Gaby, hoy tenemos una conferencia a las 10:30. Ajá. Esencialmente, el primer eje es comunicar las acciones que vamos a hacer en contra de la sobrerepresentación. Uh-huh. Tenemos una serie de conferencias. La primera es mañana. La van a dar Alfredo Figueroa y José Antonio Crespo. Uh-huh. En la Casa de la Cultura, a Alicia Montiel, que está en la colonia, en la calle Niños Héroes, muy cerca del Metro Nativitas. Uh-huh. Ahí en la cuenta de Twitter del Frente Cívico Nacional pueden ver la dirección. Vamos a invitar a José Woldemer, a Jorge Alcocer, a Cecilia Soto. Nos parece muy importante hacer un debate público sobre el tema. Uh-huh. Y vamos a hacer todo lo posible por generarlo en una estrategia política y jurídica. Okay. Vamos a hacer una movilización al INE el día 11 a las 11, todo el mundo invitado al INE, porque el INE es el primero que va a calificar este tema de la sobrerepresentación. El domingo 11 a las 11, enfrente del INE, y vamos a movilizar eso. Lo segundo es dar a conocer quiénes integran la comisión, la primera tanda de integrantes de la comisión de auscultación en nuestro camino a noviembre, como nos comprometimos en el Encuentro Nacional Ciudadano ahora a principios de julio, Gaby.
Okay. Bueno, pues estaremos, por supuesto, atentos también a ello, pero importante escuchar tu voz en este asunto, como siempre. Gracias, Emilio. Un abrazo.
Muchas gracias, Gaby. Un fuerte abrazo.
Gracias. Es Emilio Álvarez y Casa, senador. Y hablando, por cierto, del INE, le mando un abrazo a Ernesto Núñez, nuestro explicador político en el portal Animal Político. Publican hoy, dice: el INE perdona a los partidos políticos, les reduce las multas por irregularidades en sus gastos de campaña. ¿Se acuerdan que ayer hablé aquí precisamente con Ernesto Núñez y lo que nos decía que iban a ser las multas más altas de la historia de la fiscalización del Instituto Nacional Electoral? Pero de último momento las consejeras y consejeros electorales modificaron sus criterios de sanción y con ello redujeron en al menos 300 millones de pesos las multas aplicadas a los partidos por irregularidades y omisiones en sus reportes de ingresos y gastos en las campañas de 2024. Así que para eso me gustaban consejeros electorales, era un buen momento precisamente para mostrar fuerza y para decir que las cosas se habían hecho mal, y bueno, pues redujeron estas multas. Gracias, querido Ernesto Núñez. Y me quedo pues un poco con esta reflexión. Repito, leí con muchísimo detenimiento lo que se publicó en el diario La Jornada de parte del presidente de la República sobre esto, sobre lo sucedido allá en Ayotzinapa, en Iguala, en Guerrero, de hace casi 10 años, y me quedo con esta reflexión: el presidente de la República es incapaz de hablar siquiera del caso. Habla sobre todo de él, de lo agraviado que se siente porque nadie le reconoce lo que ha hecho, cuando aquí de lo que se trata es de este reclamo de justicia. ¿Qué sucedió? ¿Qué papel jugó el ejército? ¿Qué papel jugaron qué autoridades? ¿Dónde están estos 43 jóvenes desaparecidos? Lo que se busca y lo que se insiste es que hay que hablar de justicia. El propio presidente de la República llegó con esa promesa a la presidencia de la República. Pero en esta carta, él habla de él y de los agravios en su contra. Yo creo que hay que reenfocar las cosas y hay que hablar de lo que importa, de la justicia. Y si en eso se tiene que hablar del ejército y de tantos más, pues se tendrá que hablar de ello. Pero esto no se trata del presidente de la República como tal, se trata de la presidencia. Que en un momento dado, Andrés Manuel López Obrador dijo que cuando él llegara a la presidencia de la República iba a esclarecer los hechos. Y hoy se está peleando con todos, menos con el ejército.